farmaciasahumada.cl.
El modo casino es modo betano. Con más de 2.000 juegos, mesas y casino en vivo y un bono de bienvenida del 100% hasta 200.000 pesos. Betano, el juego comienza ahora. Producto para mayor de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y qué hay de nuevo? Conócelo en Audiomúsica y en audiomúsica.com. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena, acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop. A todos los chilenos y chilenas, ratitas y roedores estranguladas por un sistema injusto, cruel y frío hasta el hartazgo, comenzó el recreo informativo, el bálsamo para tu alma, que proponemos cada tarde entre las 18 y las 20 horas a través de las ondas megahertz de la 94.1 y la www.rockandpop.cl para Chile y el mundo, por donde puedes escucharnos, ¿no? Ahí en el player online y participar activamente a través de nuestra cuenta de Twitter @rockandpop. Yo sigo con el tema de Twitter. Quien hace rato lo cambió tanto en su cabeza como en su lenguaje a X es Maca Hansen, experta en X. ¿Cómo estás?
La verdad es que ni lo uso, pero estoy bien, estoy con ganas, estoy contenta aquí con el equipo, con nuestro DJ Jenny, nuestra DJ Irene y todos los monos y monas que componen la jungla Rock and Pop, que son parte de este cuarto piso. Elidoro Yáñez, 1783. Pueden mandar la mesada. Muchas gracias.
Deposita en mi cuenta.
Muchas
Banco
gracias.
Estado, número.
16.
Número.
367. No. ¿Cómo estás, Iván?
Bien, muy bien, muy bien. Muy contento con esa presentación repleta de energía. Oye, te cuento que se están posando las nubes acá. Yo creo que en una media hora más ya viene el chaparrón clásico de cada tarde en esta época en la capital de los Estados Unidos mexicanos.
El chaparrón, no mames, güey. Mira, yo te quiero contar que hoy día amanecimos con menos un grado, aunque en Lampa había menos dos. Y mañana se espera una mínima, así cuando estemos despertando, de menos 3 grados. Se espera. Así que, por favor, los calzoncillos de lana, los diarios en los zapatos para evitar la humedad también, la doble panty, los gorritos, las orejeras, todo mañana, todo junto.
¿Tres de panty en el invierno? O sea, bajo los pantalones, ¿tú ocupas panty?
No.
Y debajo tu ropa interior, ¿o no?
No, prefiero pasar frío. No soporto tener calor. No sé si te pasa, así como andar como abochornada de calor, no lo aguanto. Entonces prefiero, ¿verdad? No ya. Me abrigo mucho en invierno. Para mí, abrigarme es un polerón y arriba me pongo una parca. Sería todo. ¿Y tú?
Ya, o sea, no eres de soportar tanta capa sobre tu cuerpo.
No.
Digamos. Eso cuando te dicen, bueno, vístanse por capa. Tú dices, ¿quién? ¡Oh, imposible!
¿Puedo decir algún grato? ¿Sí?
Sí, obvio. Oye. Por supuesto, con respeto y bien instalado. Ya. Que es el estilo de este programa.
Por supuesto. ¿Qué weá más incómoda andar con capas, weón? Porque quería...
Un aplauso para ese garabato bien instalado,
Irene,
por favor.
Irene, mi aplauso.
Casi...
Weón, porque... Onda, te querís rascar la cabeza y no podís porque tus brazos no llegan, ¿cachai? Como que estáis manejando y que manejas y como que dobláis apenas. O te querís sacar la chaqueta y así como contorsionismo. ¿Te ha pasado que empezáis a sacártela y como que pedís ayuda? Ya,
Maca Hansen, digámoslo de inmediato. Yo voy a instalar acá algo que no admite ningún tipo de respuesta ni discusión.
¿Ya?
Vestirse por capas te convierte de inmediato en un tiranosaurio Rex. Y no admito ningún tipo de mirada.
No, me carga, sí.
Porque te acorta los brazos, sí. te cambia el cuerpo, tu relación con tu propio cuerpo.
Oye, ¿puedo ser más insolente todavía?
Pero absolutamente.
¿Sí? Ay, que en paz descanse, pero qué lata tener los bracitos cortos.
Sí,
como dinosaurio, digo
lata,
yo. Como nuestro
verdad.
Expresidente.
Hay tanta cosa que se complica.
Sí, tanta, imagínate, no llega. Ya. Oye, ¿qué tenemos hoy día?
Tenemos grandes conversaciones hoy día, Maca Hansen. Vamos a estar, como ocurre habitualmente, cada semana y media, dos semanas más o menos, con esa periodicidad. Nos visita la escritora, profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, nuestra ministra de la lectura, querida, adorada y admirada, y María José Navia, hablo de ella, por cierto, que nos trae hoy día libros de la tradición japonesa, fíjate, literatura japonesa con María José Navia.
¡Ay, qué lindo! Va a ser un panel de poesía pura aquí en la 94.1, así que a las 7 en punto llega nuestra profesora y escritora, por supuesto, de la Facultad de Letras y ministra de Lectura, para que ustedes con lápiz y papel anoten, ¿cierto, Iván?
Tal cual, anoten, tomen nota. Me va a gustar mucho lo que va a pasar ahí, porque María José Navia es una persona, no la conozco tanto personalmente, pero al aire es muy intensa y muy vertiginosa. Habla a 2000 por hora, se quiere tragar el planeta, y eso mezclado con la parsimonia y la energía zen de lo japonés va a ser un contrapunto que yo quiero ver, fíjate.
Sí, y aparte estuvo de cumpleaños hace muy poquito. Se me quedó su regalo. Le traje un regalo y me acabo de acordar, se quedó. Mañana no va a ver porque se lo comió mi papá, por supuesto. Oye, lo otro que también nos visita y también parte de la casa Rock and Pop es nuestra queridísima, queridísima doctora oxitocina María Teresa Barbato, bióloga PhD en complejidad social. Nos viene a hablar hoy día de qué tanto se parecen en atractivo las parejas. ¿Tú qué opináis? Siempre hay uno más mino que el otro, ¿no?
Bueno, sí, esto tendrá que ver con eso que dicen o que uno puede observar en muchas parejas, que con el tiempo se empiezan a parecer, se empiezan a mimetizar en términos de rasgos físicos, ¿no? Es una locura eso.
Sí, pues, y aparte, oye, le podemos preguntar, hay veces que cuando están en pareja la gente dicen, oye, él o ella tiene mala mano, ¿es verdad eso?
¡Oh, qué no terrible escuchando. Eso que te digan a ti eso!
No importa, ¿cierto?
O sea, que tú seas la mala mano de alguien.
Sea la mala mano de alguien. Oh, ¿saben de qué se trata? Oh, ¿qué significa eso? Qué sí, pena. Dios mío. Ya.
La mala mano es cuando una persona empieza como a...
afearse.
Ajarse sí. Físicamente en una relación, digamos. Entonces se dice, tenés mala mano porque tu mujer o tu parejo era mucho más guapo o guapa antes de que entraras al juego. Es terrible.
Eso. Vamos a estar hablando de eso, por supuesto, con nuestra queridísima doctora oxitocina en un ratito más, pero que no se nos vaya la última entrevista que vamos a tener, porque ayer la Cámara aprobó el proyecto que sanciona la violencia digital. ¿De qué se trata eso?
Sí, hay varias sanciones, ¿eh? Hay penas de prisión y multas de 5 a 10 UTM al que exhiba, por ejemplo, registro de imágenes o sonidos en que se represente una acción sexual que involucre a otro, ¿no? Este es un proyecto de ley que sanciona lo que se conoce como la venganza digital o la porno venganza, ¿no? Entre otras cosas, la porno venganza la tenemos un poco más clara, ¿no? Porque uh-huh. Entiendo que ya se habían dado pasos para legislar a este respecto. Quizás no bajo el paraguas de este proyecto de ley del cual vamos a hablar en el día de hoy. Pero hay otros elementos como el acoso o el hostigamiento digital, que también hay sanciones y queremos entender cuándo se produce, cuándo se tipifica como una falta o delito, ¿no?
Claro.
Cuando estamos hablando de hostigamiento, pasa mucho que esto genera confusión, Maca, lo conversábamos antes de entrar al aire, porque claro, muchas veces todo esto es protagonizado por niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Que a veces se confunde todo en el marco o en el entorno del juego, de la broma, del chiste.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero claro, de ahí al delito o a generar daño tanto físico como psicológico en el otro, hay un paso y hay una línea que es muy delgada.
Sí, vamos a hablar de eso, de lo que tipifica los detalles de esta nueva legislación, por supuesto, de este proyecto. La verdad que todavía no se aprueba completamente o ya está listo para hacer ley.
No, pasó al Senado. Se aprobó en la Cámara y ahora pasa al Senado. Así que sí, es una buena conversación con alguien que ha impulsado con mucho ahínco, se podemos decir, este proyecto, ¿no?
Claro, con la diputada Maite Orsini. Así que en un ratito más conversamos con ella. Tenemos un tremendo programa. Iván Guerrero, ¿te parece que partamos con buena música?
Por favor, me encantaría.
6:09 minutitos, te aviso al tiro que Estación Camino Agrícola de la línea 5 vuelve a estar operativa, toda la red disponible en Metro de Santiago, si es que lo estabas tomando ahí a la línea 5 y había mucho taco de gente, era eso. Ahora sí, póngale, Irene. Es Olivia Rodrigo. Esto es un clásico ya de su repertorio. Porque tiene, tiene un disco mejor. Ah, me la retrocediste, gracias. Good for you.
Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Guess you moved on really easily.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
La pregunta del día de hoy, pregunta, eso nunca se hace en radio, se llama cacofonía y suena pésimo, te lo enseñan en la primera clase de periodismo, es increíble después de 40 años seguir haciéndolo.
Aww.
Me autocastigo. Maca, tú que sabes mucho de música contemporánea, Olivia Rodrigo será un apodo, ¿no?
No, es su nombre.
Es su nombre. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo tenía un amigo que se llamaba Sebastián Vicente y en las fiestas bailando lento, cuando se bailaba lento, siempre le preguntaban, ya, pero esos son tus dos nombres, ¿cuál es tu apellido? Entonces, no sé si a ella le pasó también.
Ella se llama Olivia Isabel Rodrigo. Así.
Ah, mira.
Olivia
Isabel
Rodrigo.
Latina.
No es gringa, pero obviamente tiene raíces latinas, pero 100% gringas. Parte de, obviamente, de ese tremendo equipo que fue el Disney Channel. Ella siguió creciendo y sacó su disco, su primer disco, donde ahí escuchabas Good For You, y que fue un exitazo.
A full,
pero porque ella volvió a traer lo que nosotros ya conocíamos como una Joan Jett o una Avril Lavigne, que este como pop punk, no Joan Jett por supuesto, pero para la juventud de ese momento no sabían, ¿cachai? Como que, oye, ¿qué es esto?
Fue como sonido más novedoso.
Novedoso.
Ahí era una cosa retro,
claro,
y la instalaban el hoy.
Claro, como Garage Band. Ella cuando toca en los conciertos toca, ¿cachai? Como con banda y todo. Y sacó su último disco ahora recién hace poquito. Y también harto punk, harto pop punk. Es como entretenido. Mira, de verdad, ponle un ojo. Una chiquilla entretenida. A mí me gusta más otra, como Willow, la hija de Willow Smith. de Smith de Wild Wild West, de ¿cómo se llama? De Will Smith, Willow.
Sí, sí,
ella
sí,
es seca.
Sí, sí.
Búscala también. Pero Olivia Rodrigo no me molesta para nada. Sí, me gusta cuando guitarras, yo siempre disfruto.
Por supuesto, todos las disfrutamos acá en Rock and Pop. Oye, la pregunta del día viene con un tema muchísimo menos feliz. Y tiene que ver con algo que hemos experimentado dramáticamente en los últimos años. Los incendios particularmente en la zona centro-sur del país. En este caso, hay resolución de la justicia y sentencia a propósito de un incendio brutal que experimentamos el 2022, ahí en el sector de Valparaíso, Viña del Mar, porque la justicia condenó a Mario Campos, que es el único responsable finalmente de este incendio, a 4 años de presidio y 2 penas de 540 días de reclusión. Ya te voy a explicar por qué son dos penas distintas. Por el gran incendio de Valparaíso, que en 2022 dejó un saldo de 2 personas muertas, 200 personas lesionadas, 410 viviendas afectadas y más de 1,000 personas damnificadas. No sé si recuerdas, Maca Hansen.
Sí,
finalmente,
supuesto,
la justicia logró entregar las pruebas, la fiscalía, digamos, que fue la que investigó, las pruebas que certificaron que Mario Campos inició intencionalmente este incendio, que no sé si te acuerdas que afectó ahí al sector de la población Felipe Camiroaga y otros sectores de Las Palmas, ¿no? En la comuna de Viña del Mar. Fue un mega incendio, muy, muy complejo. Y son 2 penas, porque la de 4 años es precisamente por haber iniciado los incendios, es por su responsabilidad en haber hecho con dolo e intencionalmente haber encendido esa mecha que finalmente terminó quemando todo lo que quemó. Y por otro lado, las 2 penas de 540 días, digo, de reclusión son por cuasi delito de homicidio por estas 2 personas que perdieron la vida a propósito de los incendios. Te preguntamos, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu sensación respecto a la sentencia, ¿no?, que le entregan a Mario Campos, estos 4 años de presidio y estas 2 penas de 540 días de las que te hablo? Si a ti te parece que la pena es adecuada, tomando en cuenta, por ejemplo, que es una persona con intachable conducta anterior, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, quizás tú dices, sin conocer mucho de leyes ni haber estudiado leyes, dices, bueno, ¿qué más de ese tiempo le vas a dar, no? No sé, si tú piensas de esa manera, que es una pena que está bien instalada y se ajusta a derecho desde tu perspectiva, marcas la alternativa. Y si a ti te parece que Mario Campos, que ocasionó un incendio que terminó con 1,000 personas damnificadas, 410 viviendas afectadas, 2 personas muertas, 200 lesionados, merecía mucho más, una pena mucho más alta que los 4 años y los 540 días, los 1,080 días que son, porque son 2 penas de 540 días. Si merecía mucho más, desde tu perspectiva, marcas la alternativa.
B.
Muy bien, ahí están las 2 alternativas. Maca Hansen, de alguna manera, sin querer, queriendo, deja entrever su pálpito o su opinión en esta pregunta del día, que no deja a nadie indiferente.
No,
por cierto,
nada.
Hay mucha gente votando y comentando en este minuto a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Participa tú también a través de nuestra cuenta de Twitter. Maca Hansen, por favor.
Ya lo saben, ya. Vox Populi, Vox Day, en un país generese. ¡Wow! Oye, ¿te parece que volvamos a la música? Oye, tremenda pregunta, va a dar para hablar. Mucha gente ya la está comentando en nuestra cuenta de X o Twitter, como dijo nuestro Iván Guerrero, y nosotros volvemos a Voces Femeninas con Madonna. Esto se llama Cherish. Oh, ¿te gusta, Iván?
Cherish. Me encanta.
Le sale igual. Aquí, en Rock and Pop.
Thank you.
Comenzó el sufrimiento de cada vez que me tuve que contestar el test, Maca Hansen, porque yo no tengo la fortuna que tú tienes, no nací con esa suerte, con esa cachativa, con esa intuición, con ese estómago, con ese estómago
tuyo. Qué pena. Bueno, mira, pero déjame decirte que está papaya, está fácil, lo hizo nuestra productora Mitzi pensando en ti, en que ibas a poder responder todas, así que de verdad están buenas, así que tranquilo.
Te doy las gracias, Maca, por papaya, no lo escuchaba hace 26 años, ese concepto, me encanta.
¿Y crees que diga grosso?
Grosso, qué lindo, con doble S, ¿ah? Con doble S.
Gran chicle, duraba un minuto. Duraba un minuto el sabor, después se le pasaba y era una amalgama.
Oye, sí, que era penca y tanta que le daba, se le iba al tiro el gusto.
Es terrible. A mí me gustaba el bazooka. Ese sí me gustaba.
El bazooka, muy bueno. ¿Y el miti miti cuánto costaba?
El miti miti volvió, lo vi por ahí, por acá, por allá. Ya, en fin.
¿Volvió el miti miti?
Sí, había ahí una caja llena de miti miti. Eso sí, aguante la carie, la tapadura, la cutapecha.
No, había que trabajar ahí, había que hacer un trabajo mandibular, no menor.
A mí me gustaba el larguirucho, que era como una jirafa gigante, y te voy a ir comiendo el cuello de la jirafa.
Ese no me acuerdo.
No, del kiosco afuera. No. Ya. Ahora sí, vamos con la pregunta uno. No me embolinen la perdiz. Que esto dice así. El mundo de la música, en el mundo de la música, los instrumentos pueden ser tan icónicos y valorados como los propios artistas. Para algunos guitarristas, sus instrumentos no son herramientas de trabajo, sino que extensiones de su propia creatividad. Saludamos, por supuesto, a Audio Música con su guitarra Fender. Sin embargo, estos valiosos objetos no siempre están a salvo. Paul McCartney ha recuperado su icónico bajo eléctrico Hofner, el 500-1, reportado como desaparecido hace varias décadas atrás. Una mujer llamada Kathy Guest devolvió el instrumento en febrero del 2024 luego de descubrir su identidad a través del proyecto The Lost Bass Project. Este bajo, utilizado por McCartney en los próximos éxitos de los Beatles, fue robado y permaneció oculto durante décadas. La pregunta es, ¿en qué año fue robado el bajo de Paul McCartney?
Buena pregunta.
Alternativa A, en 1970. Alternativa B, en 1968. O alternativa C, en 1972.
Mira, tengo toda la impresión que cuando ese bajo fue robado, los Beatles estaban en sus estertores, como que todavía existían como banda, a pesar de que la relación ya venía en picada y solo les quedaba grabar un último disco y ya no había fuerza y energía para nada más. Si no me equivoco, fue el 68, fíjate, porque el 70 y el 72 ya Paul McCartney gozaba de sus proyectos de solista, lejos de sus otrora tres compañeros. No sé si estaré en lo correcto, probablemente fracaso, pero aproveché de entregar un poco de información y con eso mi alma, mi self, my soul, queda tranquilo.
Alternativa. Incorrecta. Oh.
Mira, qué lamentable.
Se lo robaron en 1972.
Ya cuando estaba con los Wings, digamos.
Mira, McCartney compró el bajo cuando los Beatles desembarcaron en Hamburgo y con él grabó grandes éxitos como Love Me Do, Twist and Shout.
Eso es 62, claro.
Claro, She Loves You. La última vez que se supo algo del instrumento fue cuando la banda terminó de filmar Let It Be del 69, aunque Paul lo conservó hasta la fundación de los Wings, como tú decías. El 10 de octubre del 72 fue robado de la camioneta donde guardaban los equipos de la banda. Mira,
qué bueno, aprendí algo nuevo sobre una de las bandas que más me gustan y me interesan.
Súper, vamos con la 2. Las dunas de arena del desierto de Atacama en Chile, el más seco del planeta, han sido cubiertas por flores blancas y moradas en los últimos días después de que las primeras lluvias, claro, provocaran y hacer brotar flores en pleno invierno en el hemisferio sur. En total, se pueden llegar a apreciar más de 200 especies de flores, en su mayoría endémica. Este fue el desierto florido que fue temprano. Ya fue antes del desierto florido que viene en agosto, ¿ok?
Habitualmente.
Claro. De hecho, esto pasó y fue noticia porque una persona se sacó una selfie pisando las flores, así sí, que aquí está él.
¡Qué papelón!
Y la gente le gritaba en el video, en buena manera, igual le decían, oiga, la van a retar, oiga, cuidado con las flores, no se pueden pisar, es endémico. ¿Y sabéis qué le contestó la galla?
¿Qué le contestaba a esa persona inescrupulosa?
¿Y a mí qué?
¡Ay, bueno!
¿Y a mí qué? Pucha, quizá hay más gente que también se quiere sacar tu misma foto, pero no la hace pisando y también como que...
Seres humanos que no merecen Chile, ¿ah?
Hay tantas cosas que tengo que decir, ya. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo fue la última floración temprana de Atacama?
Oye, mira, está lloviendo heavy que se raja, mira, ¿quieres ver?
Ya, ya, muéstrame. Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón. Oh, allá llueve de arriba para abajo. Oye, oye, ahí está la cosecha. Y la cosecha de mujeres. Nunca sé. No, ahí está la.
Sí, no hables de eso. No
la María,
eso.
Ya, perdón. No me la mostré, pues ya, ahí está.
Oh, soy zapa.
Y soy zapa.
Yo voy en la cama, ¿no? Yo voy en la
cama. Ahí quedó. Ya, la pregunta es. Oye, bonito. Ya. ¿Cómo llueve? Ya. La pregunta es: ¿cuándo fue la última floración temprana de Atacama? ¿Fue en el año 2011? ¿Fue en el año 2015? ¿O fue en el año 2013? B o C.
Mira, la anterior fui por la B y fracasé rotundamente. Ajá. Y a propósito del número, creo que debe haber sido el año, o sea, un año mucho más próximo al hoy, digamos. Ajá. La última floración temprana. Así que me la voy a jugar por la alternativa B. Voy a ser la gran Maca Hansen en esta pregunta.
¿Lo vas a dejar al azar?
Lo voy a dejar al azar y voy a jugar con las letras, con la alternativa, porque en algún lugar las personas que hacen esta encuesta tienen una lógica y un patrón, digamos, bien, para poner.
¿Te vas a jugar un Maca Hansen? ¿Vas a hacer
voy a jugar un Maca Hansen a ver si me resulta.
Alternativa.
¡Distinta, la mejor!
¿Viste? Ya lo saben, mañana para la prueba, mañana en la pega, todo es un patrón. Si fue A, la otra es B. Si fue B, fue C. C, D, A, B, A, C, D. Sí, así es. Todo es un patrón, no hay que estudiar. Vamos con la última, porque ya viene nuestra doctora oxitocina. Recientemente, un equipo de papirólogos encontró.
Dame un segundo, que la gata está gritando y quiere salir de la pieza. Dame un momento, esta vida real. Esto le gusta a las personas. Voy a salir.
La gata bajo la lluvia. Una gata bajo la lluvia. Perdón, no puedo, perdón. Y lloraré por ti. Ya, perdonen.
Listo.
Ya, no pasó nada aquí, Iván. Ya. Ahora sí, va la tres.
Ahora sí.
Con esta canción de fondo. Dedicada a tu gata. Mira, Olivia.
Bueno, entró justamente porque empezó a llover.
¿Olimpia? ¿Cómo se llama tu gata? Era con O.
Olivia.
Olivia, bien, lo dije bien. Recientemente, un equipo de papirólogos encontró un manuscrito, ¿qué es esto? Esta no es. De muchos años de antigüedad, que incluye, gracias, una historia de la infancia de Jesús.
Hoy me dan ganas de ponerme a gritar con esta canción y a cantar a toda voz.
Ya, ya. Todavía no. El hallazgo fue realizado por especialistas de Lajos Berques y Gabriel Nochi. Según explicó el primero, aunque el descubrimiento no aborda una historia desconocida, sí es importante debido a los años que tiene y a que servirá para estudiar ciertos cambios de palabras que se han hecho en siglos. Ahí está tu gata.
Es muy alta para mi tono, disculpa.
Ay, yo ya grité. Seré la gata bajo la lluvia. No voy a gritar de nuevo. Lloraré por ti. Ya, de nuevo.
Qué
ya, entonces unos papirólogos encontraron un manuscrito de muchos años, ¿ya?
Te lo cuento en 10 segundos, sí. Claro.
Ya, un papirólogo encontró un manuscrito de muchos años de antigüedad que incluye la historia de infancia de Jesús, ¿ok? ¿Cuántos años cuántos años de antigüedad tiene el nuevo papiro encontrado? Ya, en resumen.
A ver.
Ya. Alternativa A. Tiene 360. Perdón, tiene 3.600 años.
¿Ya?
¿Tiene 2.600 años o tiene 1.600 años de antigüedad, papiro?
No, si tiene la infancia de Jesús, no puede tener 1600 años. Tiene que tener más que eso. Según la lógica, ¿no? A no ser que nos hayan mentido toda la vida y que las fechas no sean las fechas. Y que hayamos sido engañados durante todo este tiempo. Me dijiste 2000...
3006, 2006 o 1006.
Voy a ir de nuevo por la alternativa B. Mira qué increíble. Me voy a jugar un anti-Maca Hansen en este momento. Y puedo fracasar, pero voy a ir hasta el final con esa decisión, Maca. Yo no puedo seguir al amparo de todo lo que tú haces, dices, cómo juegas, lo que inventas. No puedo. Tengo que generar mi identidad propia y mi forma de jugar este juego. Voy por la B.
2600 años, dice Iván Guerrero, y es una alternativa. Incorrecta.
No, Maca Cancetete, antes de que digas la correcta. Y como suponiendo que no sabes la respuesta, ¿qué hubieras hecho tú en esta alternativa?
Por la más rara.
¿Te hubieras jugado por el número más extraño?
Sí. ¿Cuál fue el que para ti te salió más extraño? ¿Cuál era el más raro?
La A, yo creo, ¿no?
No, pues 1600.
Pero es que no puede ser.
Es que lo encontraron después, pero tenía 1600 años el papiro.
No entiendo. Me explota la cabeza en este momento. No entiendo, me está saliendo humo del cerebelo.
Lo que pasa es que lo escribieron después.
Si el papiro tiene 1600 años, no habría alcanzado a tener la crónica de la infancia de Jesús.
Pero que puede haber escrito una crónica muchos años después. Y sería siendo la crónica, no tiene por qué ser vivencial del momento.
Por supuesto. No tenía por qué haber sido como un relato casi en vivo.
Claro que sí. Ya, mira, perdiste. Pero de todas maneras te ganaste saludar a nuestro auspiciador.
Qué manera de ser huevonado, perdón por el francés. Pero es un garabato bien instalado, creo. Desde el rock clásico hasta el jazz, una guitarra Fender te llevará a nuevas alturas musicales. Fender es la elección de los verdaderos amantes de la música. Encuentra todos los productos Fender en las tiendas Audio Música del país y, por supuesto, en audiomusica.com. Audio Música es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Nos vamos a una pausa y ya viene nuestra queridísima doctora Oxitocina, que ya está esperando para conversar sobre... ¡Ay, que está entretenido! ¿De qué tanto se parece en atractivo las parejas? A la vuelta.
Wow.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Varas,
6 grados.
Y en Santiago,
9 grados.
Rock and Pop, música 24/7. Sintoniza con el legendario sonido de las guitarras Fender. Con su inconfundible tono y su estilo atemporal, las guitarras Fender son la elección de los músicos más exigentes. Descubre el sonido y la calidad Fender y deja que tu música hable por sí misma. Fender, la elección de los verdaderos amantes de la música. Encuéntralas en todas las tiendas audiomúsica del país y en audiomúsica.com.
Esa fragancia única a smartphone nuevo. Esa que pone los pelos de punta. Es aún mejor cuando tienes el mejor plan. Te damos un Samsung A15 hasta en 24 cuotas sin interés, con tu tarjeta de crédito y con despacho gratis, contratando un plan gigas libres para que te conectes con el smartphone que quieres. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de un país generoso en Rock and Pop 94.1. ¿El amor está en el corazón o en el cerebro? No lo
sabemos, pero María Teresa Barbato, la doctora Oxitocina, te puede ayudar a entenderlo mejor en un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, es una nueva conversación con una de las panelistas más queridas de este programa, que llegó con una maleta llena de sueños y a propósito de su pasada por este programa se convirtió en una mega estrella Super Golden Deep Platinum. Maca Hansen, ¿con quién estamos en el estudio una vez más?
Está nuestra queridísima doctora oxitocina María Teresa Barbato, bióloga, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor y los celos. Nos viene a comentar hoy día que Iván tiene buena mano.
No, ¿de qué? Vamos a hablar hoy día.
Vamos a hablar de eso. ¿Qué locura es eso?
¿Cómo escaló esto?
Es broma.
Oye. Vamos a hablar de qué tanto se parecen en atractivo las parejas.
Buenísimo.
A ver. Dame el marco de eso, María Teresa Barbato, bienvenida.
Un poco de contexto. Oye, qué día martes. Muy buen día martes. Estamos motivados.
¿En serio? ¿Has tenido un buen día martes?
O sea, sí, un día muy activo, porque yo soy una persona como trabaja en investigación, que claro, siempre está muy sola con sus datos, y hoy día he visto una cantidad de gente.
¡Eso!
Así la pupila tengo.
¿Quieres contar algo de lo que te ha pasado en el día de hoy? Porque entiendo que no todo se puede contar, porque hay algunos proyectos secretos. El proyecto Manhattan es una alpargata al lado de lo que está metida María Teresa Barbato. Sí, pero viene, algo viene que te haya como estimulado, que te haya hecho bien, feliz.
Harta esperanza, hartos proyectos y se viene. Y harto ya trabajo. Que es lo que, bueno, motivo y desmotiva.
No contó nada.
No conté nada. Qué terrible.
Estás como los políticos, María Teresa Barbato.
Sí, la verdad es que
como la gente de la tele. Estoy llena de proyectos,
En verdad no tienen ni una. Y se contestan
Yo trabajé en la tele, sé que es mentira.
Se contestan el Instagram ellos mismos. ¿Ah? No el community manager.
Exacto,
no,
tal cual, ellos mismos.
Ya, cuéntenos más o menos, ¿de qué se trata?
La ciencia un poco del emparejamiento humano, la ciencia más básica, ha querido dar un paso más y decir como, bueno, ¿qué características tienen ciertas parejas que llevan harto tiempo y cómo ellas se autoperciben? Recordemos que cuando uno elige una pareja en este mercado biológico, que esa palabra yo sé que es bien polémica de repente porque nos metemos en la economía, uno intenta elegir, no que me atraiga, porque me puede atraer cualquier cosa realmente hoy en día del mercado, pero uno intenta elegir a alguien que tenga un valor de deseabilidad parecido al de uno. ¿Por qué? Porque la energía de conquista y la energía de retención prácticamente se anula, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, no voy a tener que estar preocupada de si estoy con Pedrito Pascal o Chayanne, estar todo el rato monitoreando la relación, todo el rato.
Aparte, invirtiendo en eso, ¿no? En mantenerlo ahí, digamos, al lado mío.
Exacto, que la competencia intrasexual, de que si lo mira, no lo mira, es una lata realmente a nivel mental, y nosotros somos muy flojos mentalmente, que es lo que la gente cree, que nosotros tenemos una máquina, una computadora que es súper eficiente, y realmente no es tan así.
No, es mucho mejor el celular, ¿no?
Es mucho, mucho mejor el celular, de todas maneras. Entonces, en ese sentido, lo que uno hace es intentar mantener una relación por los costos a largo plazo, obviamente corto plazo esto puede cambiar, donde los costos no sean tanto, ¿no es cierto? Donde uno diga, bueno, y obviamente que esta persona también tenga un nivel de deseabilidad y un atractivo que me permita, uno dice, en un pasado evolutivo, reproducirme. Entonces, claro, lo que se les preguntó a las parejas era cómo se consideran ellos de atractivos o de nivel de deseable en este mercado, y que lo compararan también con sus parejas.
¡Qué difícil esa autopercepción!
Es súper difícil porque este es un valor abstracto. Es un valor que uno tiene claro, pero no tiene claro al mismo tiempo. Entonces, lo que hace la ciencia es intentar, con numerosas encuestas, numerosas escalas, tratar de llegar a ese valor. Pero es un valor sumamente abstracto. Por eso la gente dice, no, es que tú le pones número a la gente. No, es una forma, amigo, amiga, de explicarle un poco la del mercado.
No se agite, amigo, amiga.
No se agite, cálmese, claro, no pasa nada. Entonces, se ha visto que uno está con personas que son igual de atractivas o similarmente atractivas que uno. Y de hecho, a las parejas, cuando se les pregunta el nivel de atractivo, coincide con el nivel de atractivo de su pareja. Ojo, esto puede ser que yo, al verlo externamente, nada que ver. Pero ahí nosotros vemos que este nivel de deseabilidad no solamente tiene el componente de atractivo físico. Entonces, yo puedo ver parejas disparejas en torno al atractivo físico, pero el nivel de deseabilidad es mucho más que eso. Y cuando tú lo evalúas, son muy similares entre ellos. Okay. Eso ha encontrado la ciencia en general.
Interesante. ¿Qué cosa más loca? Porque es como ponerse nota, ¿no? Como qué nota te pones. Lo estoy llevando a un ejemplo burdo y fácil de como asimilar. Es como ponerse nota. ¿Qué nota te ponen? Yo me acuerdo que lo más difícil en las pruebas era cuando el profesor decía, ustedes se van a calificar a ustedes mismos. Y era como terrible, porque uno no sabe hacer eso. Sí. Como, es como complejo ponerse nota. Yo tengo la impresión que en el caso de yo y mi pareja, la Maca seguramente estará de acuerdo con esto, si bien yo creo que yo con mi mujer, por ejemplo, estamos en una misma banda en términos de atractivo, ¿no? Ella es mucho más atractiva que yo.
Sí, perdón. Ah, sí, por supuesto.
O sea, yo tengo esa impresión, como puestos los dos en el mercado, así como ahí, ya en la calle, los dos.
¿Viste 50 sombras?
Ella es más atractiva que yo.
¿Sabes que el tema es que tú estás evaluando una noción de atractivo que quizá es el visual, pero probablemente no, tú con la fama, la jerarquía que tiene Iván, eres una persona también muy atractiva y ahí se equipara esa noción de atractivo.
¿Tuviste 50 sombras de Grey?
Lamentablemente sí.
Es la protagonista. Dakota Johnson. Es igual. Y más encima es seca. Más encima es inteligente.
No, ya.
Sí, ahí ya. ¿Cómo se llama eso? Sapio sexual.
Sapio sexual.
Cuando te interesa ya, solo la inteligencia. Disculpe, perdón,
me
parece, ya.
Me siento un poco intimidado.
Sí, ya no excedí. Sí, mira, si el tema es que. A ver, yo no quiero decir, y con esto quiero dejar muy claro, que no es que las personas solamente estemos con personas iguales. De repente se da. Y se da por presiones, que el bonito está con la bonita. Okay. Pero realmente la gente se mete con cualquier cosa. Y da lo mismo. Sí. Y lo digo porque uno empieza a ver que cuando hay muchas diferencias en el nivel de deseabilidad, empiezan a haber más problemas en la pareja. O sea, cuando tú tienes una percepción de que el hombre o la mujer que está contigo es mucho más atractiva después de la etapa del apego, porque obviamente cuando están enamorados tú creís que la última chupa el mate.
Claro.
Claro.
Ahí uno se empieza a dar cuenta que está ahí más monitoreando, hay mayor energía para la retención de la pareja, hay mayores cantidades de celos porque consideras que la otra persona es mucha más atractiva que tú. Entonces se empiezan a ver diferencias un poco en la dinámica de las relaciones que no tienen. Pero ojo, eso es lo entretenido, porque hay diferencias, pero aún así se puntúan igual en nivel de deseabilidad. Uno dice, no, sí está igual. Pero en conducta uno empieza a ver que es distinto.
Oye, Techi, María Teresa Arbato, doctora citocina. tengo una duda, Iván, no sé si te ha pasado. Dicen que hay una, no ambición, pero hay como un, como en las relaciones siempre hay alguien que está más enamorado que el otro. En buen chileno, siempre hay uno que está más enganchado que el otro. ¿Es verdad o no es verdad?
Hoy, eso puede pasar, pero depende de muchas cosas. Primero, la diferencia individual que puede ser el apego que uno tiene. Una persona de apego ansioso probablemente pasó las tres etapas del amor mucho más rápido que una persona con otro tipo de apego. Y eso conductualmente uno dice, sí, estoy más enganchado, pero en realidad uno no lo puede ponderar si uno es mejor que otro. O sea, si él se demora un poco más en engancharse, está menos enamorado que la otra persona. Realmente creo que eso es una visión más estereotipada que nosotros tenemos, porque la otra persona ama de manera distinta también. Ahora, pasa también que cuando te gusta a alguien de manera sexual muy fuerte, obviamente ya se activaron todos los mecanismos para enamorarse y uno quiere darlo con todo, y eso se puede demorar en una persona más que en otra. Sí,
oigan, chiquillas, tengo una pregunta y quiero compartirla con ustedes, ¿no? Que tiene que ver exclusivamente con lo que estábamos conversando, pero en el plano físico.
Ya.
Que es, creo yo, el plano a través del cual una de las partes puede comenzar a sentir como inseguridad y necesidad de retención, porque está a la vista de los potenciales halcones, ¿no? O halconesas que pueden estar ahí rondando a una persona, ¿no? Porque ya para conocerla y para que te guste la personalidad de alguien ya requieres más tiempo.
Claro.
Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en una pareja cuando, por ejemplo, dos personas se emparejan, son personas que están en una banda, ninguna destaca mucho desde el punto de vista físico, pero una de las dos personas de repente y voy a ponerlo entre comillas, se pone las pilas, me carga ese concepto, pero para que se entienda, y comienza a cuidar mucho su cuerpo, su alimentación, bla, 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 y se pone más bello o más bella que lo que era cuando esa pareja se abrochó, ¿no? ¿Qué onda eso? Igual es una locura. O sea, igual a mí no me ha pasado, así que sea tan evidente, pero para la otra persona debe ser como, oye, aquí está raro, está
o sea, no. O sea,
hay fuga de gas.
A ver, lo importante acá es el estado mental de la situación, porque en realidad uno puede estar ocupando, como ya tengo una pareja, puedo estar ocupando también más mi tiempo en ir a más al gimnasio, ¿no es cierto? En hacer otras actividades que antes no hacía. Eso puede ocurrir también de manera natural. Pero lo que uno tiene que empezar a hacer es como, ¿me veo o me siento más atractivo con esto? Que es un estado mental diferente a que si el mundo te ve más atractivo. Porque es lo mismo que sucede de repente hasta con las bajas de peso rápida. Sí. Que es como, chuta, mi vida va a cambiar de un segundo a otro porque bajé 30, 40 kilos. Y de repente, chuta, no es tan así, no es que tengáis la fila de personas,
¿cachai? Pero, por ejemplo, por ejemplo, yo siento que si la persona se quiere cuidar para la persona sentirse bien consigo mismo y eso lo hace o la hace feliz, a mí también me hace feliz. Entonces, obvio, como que si quería ir al gimnasio,
dale, ya, pero vos, ojo, que al mismo tiempo la hace más atractiva a los ojos del resto. O sea, cuando a ti te dicen...
Bacán, mostrarlo, mira, en mi pavo real.
Cuando a ti te dicen por sexta vez en una misma semana, oye, que estáis flaco, oye, que estáis guapo, oye, que estáis lindo, oye, qué bueno, qué bueno ese corte pelo, te veis súper bien, bla, bla. Y cuando ya lleváis cinco en una misma semana con personas que más o menos uno frecuenta, que son cercanas, otras que no tanto, puta, uno se la empieza como a creer también. Sí. Y se empieza como a sentir más atractivo en el mercado, aunque no esté en el mercado.
Pero eso es algo, perdón, sumamente natural que uno hace, que es testear el mercado mientras no estoy en el mercado, y eso me lo da de repente la seguridad de estar con una pareja. Muchas personas están en pareja y testean este mercado, que lo hemos hablado, creo, en otras columnas, que es como la capacidad de saber cómo va la cosa sin estar realmente en el mercado.
No sé si lo hemos hablado, tengo la impresión que no.
Sí, una vez
no me acuerdo.
Una vez lo hablamos, que era este como coqueteo, lo hablamos en el entorno a coquetear, que se ha visto que cuando tú estás en pareja te dan ganas de explorar, porque ocupaste mucho tiempo en la conquista, entonces te da ganas de explorar, y en esa exploración no se habla de una infidelidad, pero sí el de sentirse atractivo ante un mercado determinado, claro, te permite testear lo que está ocurriendo. Eso ocurre muchas veces con relaciones que hemos visto con apego más seguro, con relaciones más sanas, que es como ya hice la época de conquista, ya estoy apegado y ahora puedo salir lo más bien a tomarme algo con alguien, y eso también me hace ver más atractivo. Eso ocurre y ocurre harto, de hecho, que sube un poco el made value cuando yo estoy en pareja. Eso pasa harto.
Oye, María Teresa, tengo otra pregunta. Lo estábamos conversando con la Maca antes de que entraras al aire. Es una estupidez, ¿no? A lo mejor es un tremendo mito y no es más que un disparate, pero esto de el tenís mala mano, ¿no? Cuando una de las... yo creo que es una gran estupidez, pero algo tiene que haber ahí en eso, ¿no? Cuando uno de los integrantes de la pareja empieza como a... no sé, se ve peor de lo que se veía, qué sé yo, ha perdido encanto, desde muchas perspectivas, no tan solo física, ¿no? Y uno dice... yo creo que no debe haber nada más terrible que te digan que tienes mala mano o eres el causante de que tu pareja esté apagada, ¿no?
Yo creo que esa es la pérdida de individualidad que de repente se da con las relaciones y que hay que atajarla. Obviamente atajarla si te está afectando un poco. Si uno se queda como en el fondo no te arreglás y estáis todo el rato en la misma, vais, no sé, al mismo restaurante, estáis como en una rutina, claro, uno puede volver como, ok, estoy en pareja, pero ¿qué más soy? Que ojo, en la cultura latina se da muy poco el tema de la individualidad y se pondera mucho que estemos en pareja, y entonces esto también lo promueve a la vez la cultura. Cuando tú vas a otras cosmos, no sé, Nueva York, Tokio, otras cosmos, se promueve lo contrario, como la individualidad, o sea, muy rico y todo que esté en pareja, pero ¿quién eres tú? Y ahí empezáis como, chuta, otra manera también de ver la cultura. Entonces creo que el mala mano tiene que ver un poco con eso, con definirse quién es uno individualmente, y también porque muchas personas hacen, y ojo, que es un mecanismo de conquista en los humanos, que hacen esta estafa, como yo soy de tal manera y empiezo a estar con esa persona y en realidad no es de esa manera, lo usé para conquistar. Claro. Es como realmente el pavo real, no es el pavo real. Y eso se usa como estrategia de corto y de largo plazo, que es como mostrarte algo, te muestro el autito, te muestro esto y después cachai que lo conoces, está endeudado. O sea, al ver la realidad,
Dios mío.
Pero ya estáis con él, po. Entonces ya estoy apegada a él, entonces fue como, chuta, me estafaron.
Lo quiero igual.
Sí, exacto, eso ocurre y es como técnica también de conquista, eso pasa. Pasa harto.
Oye, ¿y ustedes cuando establecen sus relaciones? ¿Cuándo has estado en relación tú, María Teresa Barbato, por ejemplo? ¿Tiendes a emparejarte con personas de tu mismo atractivo o es algo que uno no elige? Es humano nomás y todas las personas lo hacen.
Yo así. Creo que es algo también inconsciente. De repente uno dice, yo encuentro atractivo a esta persona. Uno igual tiene claro las cotas, ¿no es cierto? O los estereotipos de que si estáis con alguien muy atractivo para el mercado, pero la verdad es que... para mí el atractivo es mucho más que el físico, es una consideración del impulso sexual entero. Entonces, la verdad es que no tengo como un patrón determinado y siento tampoco que no tengo buena mano. O sea, el que está conmigo tiene que salir harto, vamos a carretear harto, vamos a ponernos las pilas. Igual el Netflix y todas esas cosas se dan, pero ay, yo creo que
tengo mala mano.
No, está bien. Yo creo que tengo buena mano, de hecho. Los dejo mejor que antes. ¡Qué rabia!
¡Ay, qué rabia! ¿Qué es eso? Ay,
¿y tú, Maca? ¿Tú, Maca? ¿Qué onda?
No sé, que venga como venga. No, pero ¿cómo? ¿Qué cosa? No, es que no digo si es más atractivo que yo, no me doy cuenta. No.
La Maca tiene hartos fans.
No. Sí. La que ve.
Pero ¿qué estás hablando?
No, empezar.
Te lo juro que sí, Maca. No. O sea, yo he tenido conversaciones importantes.
Ay, qué vergüenza.
Yo también he tenido. O sea,
reuniones de trabajo que han parado por esto.
Ay, ya.
De verdad.
Ya no es necesario. Ya.
Estamos hablando de personas que paran el auto en la Alameda cuando aparece la voz.
Sí, no, nada que ver.
Dicen qué buen miau, qué buen intervención.
No, soy una persona muy vergonzosa, así que no. ¿Me viste? Ya me pongo roja.
No, pero yo creo que igual soy vergonzosa. O sea, la gente cree que uno anda así como loca. No.
Oye, pero encuentro muy, muy, muy interesante el tema de que finalmente uno... Después anda como equiparando quizás como quién es quién, pero cuando te enamoráis al inicio...
De hecho, uno pierde también la subjetividad. Los hombres, por ejemplo, al principio se consideran sumamente atractivos y después cuando están en pareja empiezan a disminuir esa sensación o puede ocurrir al revés. También tenemos que pensar que estamos midiendo como muchas percepciones inconscientes y estamos bordeando un abstracto, aunque suene loco. Es como... Es algo como yo me muevo y sabemos que ese valor va a cambiar de un contexto a otro y es sumamente dinámico y por eso es difícil también medirlo. Pero generalmente también se ha visto que tiene que ver con la autoconfianza. Por ejemplo, hay personas más viejas que se consideran mucho más atractivas en la relación de cuando empezaron y uno dice, bueno, si uno lo mira objetivamente, la vejez no es considerada atractiva, pero ahí va que uno se mueve de mejor manera en este mercado. Entonces, demostramos nuevamente que no es solamente el atractivo físico, es mucho más que eso.
Ay, nuestra Tere.
Notable.
Tan explicativa, tan concisa y precisa nuestra doctora Oxitocina, María Teresa Barbato, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor y los celos. ¿Dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en @enteradelove. Hoy acá en el WhatsApp me está hablando el del miau, tu fans.
Vaya.
Tu fans.
Léelo. ¿Qué dice?
Me dijo que buen miau, soy yo. No vamos a revelar el... Pero ahí está. Y soy Cúpido. Excelente trabajo.
Una Celestina.
Oye, en agosto vamos a seguir con las sesiones para que la gente esté atenta de Day Coach. La verdad es que... Es impresionante cómo esto resulta. La gente empieza a ver sus intuiciones, empieza a comprender más cómo está eligiendo a pareja, empieza a patear menos la perra con respecto a Tinder, con respecto a... Y hay algo positivo.
Es un date coach.
Vamos a empezar, yo creo, en agosto. Bueno, si el tiempo da, yo igual siempre tengo ahí mis 3 clientes, mis 4 clientes, porque es personalizado. Uno no puede estar ahí. Hay que dar un buen servicio.
Ya lo saben, entera de love. Me gusta. Oye, te puedo...
María Teresa, que sigas teniendo semanas increíbles. Ya te vas de viaje, ¿no?
Pronto. Me voy de viaje y ojo que la gente me reconoce como doctora Oxitocina. María Teresa, ¿quién es esa persona?
¿Quién es esa?
Doctora Oxitocina, pupila dilatada inmediatamente.
Fin. A doctora Oxitocina que se va de viaje, pupila dilatada. Que se va a los Estados Unidos. Y va a volver con la pupila reventada de Estados Unidos. Nos quedamos con esta de Dua Lipa.
Pupila.
Pupila. Doctora Pupilas. Illusion en Rock and Pop. Ad hoc. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
A nuestros amigos y amigas de Audio Música, porque desde el rock clásico hasta el jazz, una guitarra Fender te llevará a nuevas alturas.